Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
¿Los tesoros en la tierra o los tesoros en el cielo? Hay dos mandatos que Jesús manda en esos textos, un mandato negativo y uno positivo. El negativo es, claro, no os hagáis tesoros en la tierra, y el positivo es hacer tesoros en el cielo. Y vimos qué significaba lo uno y lo otro. Lo más importante que quiero resaltar aquí es que el primero de ellos, el negativo, es un mandato que pide a los discípulos dejar de hacer lo que están haciendo. Para Jesús, los discípulos, todas las personas, pero sus discípulos en particular, hacen eso, acumulan tesoros en la tierra. Dejen de hacerlo, dice Jesús. Y luego nos pide que lo acumulemos tesoros en el cielo. Y lo que eso significa es cosas temporales y pasajeras versus cosas eternas, perdurables, valiosas. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestra energía? En cosas que terminan, en cosas que se acaban, en cosas que pueden ser digamos, arruinadas por la polilla, por el orín, o que pueden ser robadas, o cosas perdurables, cosas eternas. Vimos los dos contrastes, o el contraste entre la luz y la oscuridad, cómo es que los ojos son símbolo de lo que nosotros somos, de lo que nos interesa. Habla de una visión que está concentrado en la avaricia, si es oscuridad, y que debería estar concentrado en la luz, que sería, sería una cosmovisión bíblica correcta de toda la realidad. ¿Cómo miramos toda la realidad? Y depende de cómo miremos la realidad, así tomaremos decisiones, así invertiremos. Y mencioné ahí que la sociedad contemporánea nos está empujando cada vez más y más y más a mirarlo todo con ojos de billete. Y todo lo estamos viendo así, y todo estamos contemplándolo de manera que las decisiones que tomamos van orientadas por esa visión. Una visión que nos aleja de la visión que el Señor quiere, de la cosmovisión, que es una cuestión más completa, más amplia. ¿Qué criterios usamos cuando estamos nosotros tomando decisiones sobre la vida, sobre las cosas, sobre los estudios, sobre la familia, sobre matrimonio, sobre trabajo? ¿Qué criterio usamos para decidir? ¿Es el criterio económico? ¿Es el criterio de los tesoros celestiales, las cosas que valen la pena, que permanecen, que son eternas? ¿Cuáles son esos criterios? Y el Señor Jesús está poniéndonos en una situación de un dilema, porque al final termina hablando del gran dilema de servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. Y así termina esa sección. No puede servir a dos señores. Y mencioné que normalmente pensamos y ponemos a Satanás como el gran adversario de Dios, y lo es, la Biblia habla de eso. Pero es interesante que Jesús aquí está poniendo a las riquezas como el gran adversario de Dios, como el otro señor. Tan fuerte es tan fuerte que Jesús lo pone así. Y usamos el ejemplo, recuerdan, de la parábola del buen sembrador, de aquel terreno donde se sembró la semilla, creció, germinó, creció, dice que crece, pero que luego es ahogada, ahogada. Y una de las cosas que ahogan a ese discípulo que va creciendo es el afán por las riquezas y el engaño de las riquezas, dice exactamente ahí. Es tan grave es que puede ahogar el crecimiento del discípulo. Es una situación bastante seria que debemos tomar en cuenta. Y dijimos al final que es el principio que Jesús presenta ahí. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, al fin de cuentas. ¿Dónde ponemos la plata? Ahí donde ponemos la plata, ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y hoy continuamos. La segunda parte no tiene que ver con el amor a las riquezas, sino tiene que ver con el afán o la ansiedad por las necesidades materiales. Y eso va en la segunda parte de este texto, los versículos 25 al 34. Y vamos a darle lectura al pasaje. Dice el texto, yo voy a leer la nueva versión internacional. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bueno, es un pasaje bonito. Bonito porque tiene muchas ilustraciones, tiene ilustraciones que vienen de la naturaleza, hasta cantos han salido de ese texto, varios cantos de diferentes partes de ese texto. Parece que la forma en que Jesús enseña es una forma tan atractiva, tan bonita, que a la gente pues le gustaba. Pero no nos vayamos por la finta. Por muy bonito que sea este pasaje, por muy pintoresco y poético que nos parezca, es probablemente uno de los pasajes más difíciles con los que nos encontramos en las Escrituras. Tal vez no sea tan difícil predicarlo o explicarlo. Eso es lo que trataré de hacer yo aquí. Y tal vez no sea tan difícil entenderlo, captar la idea de lo que Jesús está tratando de enseñar. Pero es difícil ponerlo en práctica. una de las cosas más difíciles de poner en práctica es lo que Jesús está pidiendo ahí. Jesús está concluyendo lo que acaba de decir en la sección anterior. Esa es una conclusión lo que viene aquí. Es como lo que el resultado natural de lo que dijo antes. El resultado natural de servir a Dios y no a las riquezas es esto que sigue. Así que por tanto, no os afanéis. ¿Por qué comeréis? ¿O qué vestiréis? ¿O qué beberéis? ¿O qué vestiréis? Que se usa en el pasaje. Y la forma de este mandato es igual a la que aparece en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Es igual. Tiene la misma forma y debe entenderse de la misma manera. Así como en aquel texto Jesús está diciendo, dejen de hacer aquello, dejen de hacer tesoros en la tierra, ahora Jesús nos está diciendo, dejen de preocuparse, dejen de afanarse. Es como que si estuviera en una conversación más informal y Jesús estuviera hablando con sus discípulos en una comida, Jesús les diría algo así, bueno, yo sé lo que ustedes hacen, yo sé lo que están haciendo y que lo hacen siempre, se andan preocupando. Ya estuvo suave, dejen de hacerlo, dejen de hacerlo. Y saben, mis hermanos, lo digo yo de manera personal, en mi propia experiencia, y sospecho que en la experiencia de todos y cada uno, yo me atrevo a decir que este es uno de los mandamientos más desobedecidos por todos. Si yo pidiera aquí que alguien levantara la mano y dijera que no se ha preocupado por estas cosas, que no ha tenido ansiedad por estas cosas, si alguien levanta la mano, está en el lugar equivocado, porque aquí todos estamos preocupados. ¿Quién no lo ha hecho? Es más, ¿quién no lo hace ahora? Ahora mismo, aquí, sentados en el culto. Varios de ustedes están preocupados por eso. Están preocupados. Tal vez ansiosos. Tal vez están diciendo, sí, el pastor está hablando y el predicador está diciendo sobre eso, pero ¿y yo? De todas maneras, hoy no tengo. Probablemente haya personas aquí así. Pero imagino que la mayoría de nosotros no estamos preocupados por si vamos a tener comida hoy en el almuerzo o no. Creo que todo ya está, por lo menos el almuerzo ya está seguro, ¿no? Tal vez ninguno de nosotros se preocupó esta mañana si tenía ropa o no para vestirse para hoy. Tal vez la preocupación es cuál, de todas las que tengo, cuál. Porque ya hemos acumulado, recuerda. Ya acumulamos eso. El tema no es tanto en sí la comida, la bebida y el vestido. Eso es lo que está ahí. Porque son las necesidades básicas, son las necesidades primarias, se les llama, ¿no? Fundamentales. La cuestión es que esas necesidades primarias, fundamentales, son representativas de prácticamente todo aquello que nos preocupa, todo aquello de orden material que nos preocupa. Hemos llegado a convertir en necesidad primaria otras cosas, además de esas tres que aparecen ahí. Depende cuál sea nuestro trabajo, depende dónde estamos ubicados, depende dónde vivimos, depende cuál es nuestra relación social, familiar. Hay otras necesidades que nosotros vamos agregando que son necesarias, importantes y que debemos cubrirlas sí o sí. Probablemente para algunas personas tener un vehículo es una necesidad primaria y produce afán. Hoy estos dispositivos electrónicos son una necesidad primaria. El que no lo tiene siente que está desnudo, ¿no? Así me sentí yo hace unos meses que estaba fuera de el país. Recuerdan que les mencioné que andaba por África. Allá el internet y los celulares son un lujo, no son una necesidad primaria. Y andaba, me sentía desnudo. ¿Cómo se puede vivir sin eso, no? Hemos llegado a convertir en necesidades primarias, sin las cuales no se puede vivir, cosas nuevas, cosas distintas. Y el problema no son esas cosas. El problema es la ansiedad. De eso es que está hablando Jesús. El problema es la ansiedad. Y como ahí está presente, siempre nos aparece. Es una de esos pecados omnipresentes. Todo el tiempo está. Es posible que un día yo diga, hoy no me voy a preocupar, voy a hacer el esfuerzo de no preocuparme hoy. Y puede ser que lo logremos por un par de días. Y después, ahí vuelve a aparecer. Está presente siempre. ¿Cómo es de difícil cumplir con este mandato del Señor? Bueno, déjenme avanzar un poco ahí. El pasaje tiene dos mandatos. Este del que estamos hablando es el primero. No os afanéis. Y ya comenté algo. El segundo lo veremos al final. Este, otra vez, es un mandato negativo, es una prohibición. Y el segundo es un mandato positivo. Es la solución. La solución al problema. Pero en cuanto llegamos ahí, Jesús hace otras cosas. Él ilustra de una manera muy bonita este tema del afán, este tema de la preocupación. Ilustra usando dos argumentos. El primero le llamamos argumento del menor al mayor. Es que el otro es al revés, pero, y Jesús usa esas ilustraciones que aparecen ahí. El argumento comienza en la segunda parte del versículo 25. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dos preguntas retóricas se le llama, cuya respuesta es obvia. Si Jesús nos pregunta eso a nosotros aquí, nosotros responderíamos, pues sí, ¿qué pregunta es esa, no? Por supuesto que la vida vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Por supuesto que sí. Bueno, si eso es verdad y si eso es cierto, entonces ¿por qué se preocupan? Es la respuesta de Jesús. Entonces, pero antes de decir eso, ahí está, ¿no? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esa figura que Jesús usa, una metáfora que Jesús usa ahí de las aves del cielo que no están afanadas, ese es lo que está diciendo, las aves del cielo no están afanadas. Tal vez a nosotros nos parece que sí, porque vemos a los pajaritos brincando por aquí, por allá, como que estuvieran preocupados, ¿no? Como que estuvieran y brincan a agarrar una cosita allá y brincan a agarrar otra ahí y se ven todos inquietos. Y puede ser que nosotros digamos, ay, no, no es cierto, la Biblia no tiene razón, están afanados, mírenlos. No están afanados. Eso es lo que Jesús quiere decirnos. No están afanados. Y sin embargo, Dios los alimenta. Tenemos un canto nosotros que, bueno, un canto antiguo que creo que ya no cantamos. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. No sé si el grupo de alabanza se acuerda de ese canto, pero sería bueno que alguna vez lo cantáramos para recordar este texto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe por añadir una sola hora al curso de su vida? El texto original dice añadir un codo a su estatura. Es una expresión, un dicho de aquella época, un modismo de aquella época. El pasaje no está hablando de preocupación por crecer físicamente, por ser más alto. Esa no es la preocupación, así que el añadir un codo a la estatura como que no encaja. Es un dicho que representa una preocupación inútil. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿De qué sirve preocuparse si no podemos añadir un codo a nuestra estatura? Es decir, no podemos añadir un minuto a nuestra vida, porque está en manos del Señor. Es por demás. Bueno, son argumentos fuertes que Jesús está usando, que nos sirven para tratar de entender ese mandato. Pero luego Jesús cambia de argumento y lo pone al revés, de lo mayor a lo menor. ¿Y por qué? Versículo 28. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Primero, si Dios hace lo poquito, hará lo grande. Pero si Dios hace lo grande, ¿no hará lo poquito también? Por donde sea que lo agarremos, el Señor Jesús está diciendo, no importa por dónde le entremos, el Señor siempre está a cargo, siempre está al cuidado. Y el mandato primero, de no afanarse, de no preocuparse, se vuelve a repetir ahí en este texto, versículo 28. ¿Por qué se preocupan? El tema aparece otra vez. Así que, versículo 31, no se preocupen, no tengan ansiedad, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Vuelve a repetirlo otra vez, como que es importante, como que Jesús está diciendo que si no me están agarrando la idea, si no me están tomando en serio, ok, no se afanen. No se afanen. Y va a seguir diciéndolo. Hay que tomarlo en serio, es la idea. Es importante. No se preocupen. ¿Qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. El versículo 31 que estamos leyendo es otra vez otra conclusión. Así que el versículo 25 es una conclusión, el versículo 31 es otra conclusión. Todo el texto parece ser una conclusión y hay conclusiones dentro de las conclusiones. Esto en textos bíblicos significa que las cosas van subiendo de tono, van agarrando cada vez más fuerza y más importancia. Va en un aumento de intensidad en lo que Jesús está diciendo. Porque, y ahí viene una razón por qué no deberíamos, otra razón por qué no deberíamos preocuparnos. Los paganos, los gentiles, literalmente en las versiones, que representa a los paganos, andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Varias veces Jesús hace una referencia a los gentiles, a los paganos, aquí en el Sermón del Monte. Cuando Él está enseñando sobre el tema de la oración, Él dice que los paganos tienen vanas repeticiones, y esto se asocia con esto. Están tratando de complacer a los dioses de tal manera que los dioses les complazcan a ellos. Es una transacción. Entonces andan tras estas cosas los paganos. ¿Cómo andan tras estas cosas? Bueno, complaciendo a sus dioses, haciendo vanas repeticiones, plegarias por aquí, plegarias por allá, pidiendo esto, pidiendo lo otro, y afanándose, es la idea, afanándose con sus propios dioses, en sus propias prácticas religiosas. ¿Para conseguir qué? Para conseguir esas cosas materiales, la comida, ¿no?, la bebida, el vestido. Así que los paganos hacen eso. Y a veces me pongo a pensar yo si nosotros no hacemos algo similar. Si nosotros no estamos haciendo esas transacciones con Dios, diciéndole a Dios: bueno, Señor, te oro, te pido, hago esto, hago lo otro, me ocupo y me preocupo por esto y esto, por favor, recompénsame con algo. Y hoy circula en el mundo evangélico una idea que promueve eso, que hagamos trato con Dios. Recuerdo una canción de niño que yo cantaba hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. No, no se rían ustedes, mucho tiempo. Que tenía que ver con la ofrenda. La cantábamos en la iglesia. Y una de las frases decía: si yo doy un centavo, el Señor me da 10. Eso decía el canto. Yo digo que si los de la teología de la prosperidad recuperan ese canto y lo descubren, lo usarían hoy. Y yo de niño me gustaba el canto, pues. Me gustaba porque daba mi centavo, cuando se daban centavos. Por eso el canto dice centavo. Si el canto estuviera para hoy, no diría centavo. No sé qué diría, ¿no? Pero esa es la idea de los paganos. Por eso es que los paganos aparecen en la escena aquí. Porque los paganos están tras de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Y se les llama paganos en el sentido de que están en una relación religiosa con sus deidades, con sus dioses. Y claro, tenían dioses para cada cosa, estaban divididos los dioses. Entonces tenían que hacer lo que correspondía con el dios para que el dios les diera lo que estaban buscando. Pero el Señor sabe que vosotros tenéis necesidad de estas cosas. Nosotros sabemos que el Señor sabe. Y de todas maneras nos preocupamos. Es que no es asunto de saberlo, ¿eh? Por eso decía yo que este pasaje es bonito, tal vez fácil de explicarlo y de entenderlo. Y sabemos que el Señor sabe. Entonces, no nos preocupemos, diría, ¿no? Y aquí viene la parte, les decía que está creciendo en intensidad este pasaje. Tenemos el segundo mandamiento. Mandamiento número 2, versículo 33. Otra conclusión. Más bien, en lugar de preocuparse, en lugar de estar tratando de negociar con Dios o con los dioses, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero antes de meterme en ese texto en particular, déjenme, a ver si lo encuentro, aquí está. Déjenme enfatizar un asunto sobre el tema de la ansiedad y de la preocupación, como para concluir esa sección. En estos versículos podemos encontrar cuatro razones por las que los discípulos no deben estar ansiosos por las necesidades materiales cotidianas y otras más. La ansiedad es innecesaria, para empezar. Versículo 26 nos habla de las aves que no trabajan, que no almacenan, que no están preocupadas. No hay necesidad de preocuparse. Eso dice ese texto, eso no es lo que está diciendo ese texto. No hay necesidad de preocuparse. Miren las aves. La segunda, ya la mencioné, es inútil. Versículo 27. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura, una hora a su vida? Es inútil. Por más que nos preocupemos, no vamos a hacer, no vamos a vivir más, pues. No vamos a ser más altos. Es inútil preocuparse. Luego, muestra ceguera. La ansiedad es ciega. Versículos 28 y 29. Observen, dice Jesús, observen a los lirios del campo. La ansiedad no nos permite ver la bondad de Dios, no nos permite ver la misericordia de Dios, la generosidad de Dios, nos ciega. A veces nos ciega a cosas propias de nuestra misma experiencia personal o familiar o profesional. Así como si yo pregunto, como dije al principio, ¿quién no se ha preocupado nunca por estas cosas? Hay otra pregunta. ¿Quién puede levantar la mano diciendo que el Señor ha cuidado de nosotros? Todos. Estamos aquí porque el Señor ha cuidado de nosotros. Estamos vivos porque el Señor ha cuidado de nosotros. Estamos comidos porque el Señor ha cuidado de nosotros. Estamos vestidos porque el Señor ha cuidado de nosotros. Pero ¿sabe lo que hace la ansiedad? Nos ciega. Ni eso miramos. Ni eso que es tan obvio, miramos. Sabemos que Dios nos ha cuidado a lo largo de toda la vida, pero mañana viene un problema y nos preocupamos. Y el Señor soluciona ese problema y pasado mañana viene otro y nos volvemos a preocupar. Ciegos. Por eso Jesús nos manda a observar. A observar. Por eso es bueno que en la oración nuestra, la oración diaria, cotidiana, la oración personal, la oración familiar, la oración del pueblo, del culto, siempre, siempre, siempre recordemos lo que el Señor ha hecho. Siempre, siempre, siempre. Todos damos gracias a Dios por muchas cosas, pero si hacemos estadísticamente un cuadro de qué es lo que está en nuestra mente cuando oramos, el 90% de nuestra oración es pedir, 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 pedir. Cambiemos. Demos vuelta. Miremos, observemos lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, con mi iglesia. La ansiedad es ciega. Y por último, lo más grave de todo, la ansiedad muestra falta de fe. Versículo 30. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y Jesús usa eso muchas veces con sus discípulos. Muchas veces les dice así. Son sus discípulos, hombres de poca fe. Somos creyentes, incrédulos. Creyentes, creemos en el Señor, pero nos afanamos y dejamos de creer. Poca fe. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es un pasaje muy bonito. Lo cantamos y hay varias versiones de cantos para cantar ese texto. Buscar es una acción intensa. Cuando escuchamos la palabra buscar, nosotros entendemos que se trata de una acción en que uno hace un esfuerzo. Entonces se espera un esfuerzo. Nos manda el Señor a buscar. ¿Buscar qué? Bueno, en contraste con lo que ha dicho antes, en contraste de buscar la comida, la bebida, el vestido y todas estas cosas, buscar el reino de Dios. Este es uno de los textos más enseñados, más predicados y a la vez más malentendidos. Y yo no quiero presentarme aquí como el que tiene todas las interpretaciones correctas de todo, pero el pasaje es muy claro. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es el reino de Dios? Estamos en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Y el Sermón del Monte es la constitución del reino. Los evangélicos hemos interpretado que el reino de Dios es la iglesia. Es más, son las actividades religiosas de la iglesia. Así que si yo fuera un pastor que interpretara así, yo lo que les estaría diciendo a ustedes es: busquen la iglesia, hermanos. Vengan al culto, ofrenden, oren, ayunen. Y entonces Dios les va a dar todas estas cosas. ¿No es eso lo que creemos? Tal vez es eso lo que hemos predicado antes. El Señor Jesús no está hablando de eso. Otros tal vez interpretarían lo siguiente, no interpretarían el reino de Dios. Los evangélicos nos detendríamos en el reino de Dios y esa identidad con la iglesia y sus actividades. Pero hay otro sector que estaría hablando de las otras cosas añadidas y poner énfasis en esas cosas añadidas. ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren un carro nuevo? ¿Quieren una casa nueva? ¿O una casa propia? ¿Quiere vestirse más decentemente? ¿Quiere? ¿Qué quiere? Y ponemos énfasis en las cosas que van a ser añadidas. Sí, el Señor les va a dar eso. El Señor les va a dar eso, sí. Siempre y cuando ofrenden para mi canal, ofrenden para mi emisora, ofrenden para... Porque solo si ofrendan ahí es que el Señor va a proveer. ¿Acaso le dice a uno, vaya y ofrende donde usted crea y el Señor lo va a prosperar? No, tiene que ser aquí y conmigo. Así que yo puedo manipularlos, mis hermanos. ¿Ustedes quieren cosas? ¿Qué están esperando? Tráiganlo. Pero nadie se detiene en la justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Saben? Aquí voy a darme una tirada de sabiondo, de sábelo todo, ¿no? Esta es una expresión que en gramática se puede llamar aposición. Ni saben lo que es. Puedo estarlos insultando y ni siquiera se dan cuenta. Aposición. Es una frase, una expresión que se coloca en una oración para identificar el sustantivo principal con lo que sigue. Suena muy complicado, ¿verdad? Bueno, déjenme decirlo más fácil. Busquen primeramente el reino de Dios, es decir, su justicia. Justicia y reino de Dios es lo mismo. De eso se trata el Sermón del Monte. De eso es que está hablando Jesús. La característica que identifica al reino de Dios es la justicia. Y el tema del Sermón del Monte es la justicia del reino. Y todo lo que Jesús ha enseñado ahí es la justicia del reino. ¿En qué consiste la justicia del reino? Bueno, solo hay que leer el Sermón del Monte. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Lo que Jesús nos está pidiendo en el Sermón del Monte. ¿Qué nos pide Él ahí? Bueno, un montón de cosas. Y cosas muy difíciles. Lo dice al principio, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos. Ese es el asunto. Tiene que ver con asuntos personales, tiene que ver con el enojo, tiene que ver con conducta sexual, tiene que ver con conflictos personales, tiene que ver con la venganza, con los juramentos, con todo lo que está ahí. Eso busquemos. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que busquemos. Que busquemos esa justicia. Con razón, las cosas no nos llegan. No se nos añaden las cosas, ¿no? Porque parece que no estamos buscando lo que el Señor quiere que buscamos. A ver si terminamos esto. Ya. El tiempo va corriendo. El pasaje paralelo que se encuentra en Lucas, capítulo 12. echémosle un vistazo a ese pasaje. Versículo 30 comienza. Lucas 12:30. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Versículo 33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Y otra vez, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí también su corazón. La versión de Lucas, pero él agrega una cosa que no tiene Mateo. Busquen el reino. Vendan todas sus cosas y entréguenlas a los pobres. Ah, sí, sí. Quedémonos mejor con la versión de Mateo. Esa no tiene eso, ¿no? ¿Qué hacemos con Lucas? Bueno, Lucas interpreta, la fuente de Lucas, que probablemente la fuente de Lucas era María, la madre de Jesús. Probablemente interpreta que la justicia del reino también tiene que ver con la ayuda al necesitado. Que también tiene que ver con la provisión para los que tienen necesidad. Y también, quién sabe si mi necesidad va a ser suplida por otra persona que está buscando el reino de Dios y su justicia de manera natural. O quizá yo soy el instrumento para que la ansiedad de otra persona por los bienes materiales desaparezca por causa de mi ayuda, causa de mi generosidad. Bueno, eso es algo que Lucas nos agrega. La verdad es que si uno no se queda con la versión de Mateo, es más complicada, porque la versión de Mateo nos obliga a ir a todo el sermón y ver todas las cosas que están ahí en el sermón. Bueno, estoy tratando de escoger con qué terminar aquí. Si uno combina Lucas con Mateo, la idea es que los discípulos deben ser capaces de esperar que sus necesidades físicas estén plenamente atendidas cuando sus prioridades son las correctas. ¿Y cuál es la prioridad? Buscar el reino de Dios y su justicia. El texto termina otra vez con el mandato, la tercera y última vez. Por tanto, no os afanéis. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Es la lección de Jesús. Y la solución, buscar el reino de Dios. Fácil decirlo. Fácil decirlo. A mí. Tal vez es fácil entenderlo para ustedes. Espero haber sido suficientemente claro y creo que fue fácil entenderlo. Ahora viene lo difícil. No nos afanemos y busquemos el reino de Dios. Padre, gracias por esta lección, estas lecciones importantes de este texto, lecciones difíciles, difíciles de cumplir, lo entendemos, lo reconocemos, lo sabemos. Pero Señor, ayúdanos. Así como el Sermón del Monte tiene el texto siguiente con énfasis en la oración, esa oración la necesitamos para cumplir con lo que nos pides aquí. Ayúdanos a no afanarnos y ayúdanos a buscar tu reino y su justicia. En Cristo Jesús, amén y amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!